falleció ayer Ricardo Piglia. Uno no va a entrar en los rankings o en las cosas. Uno de los más grandes escritores argentinos contemporáneos, para decirlo corto. Para hablar de él y recordarlo, hemos convocado a Juan Forn, formidable escritor, compañero de Página 12, amigo. Algo que se ha dicho bastante sobre Piglia ahora es que es un escritor que enseña a leer. Hay que decir que Juan, en las contratapas de Página, se dedica a enseñar también a leer, a mirar y demás. Juan Forn, muchísimas gracias por estar con nosotros, por supuesto por línea telefónica. ¿Cómo te va? Abrazo grande.
Buen día, Mario, ¿cómo andás?
Acá andamos bien, bien en general. Conmovido, te diría, porque más allá de que yo por ahí no tuve un trato intenso con Ricardo Piglia, sí lo conocía, tampoco tuve un trato intenso con Andrés Rivera, también lo conocía, y sobre todo, cuando se van tres escritores de la magnitud y de la influencia que ha tenido en la vida de uno, los dos ya citados y John Berger, uno sabe que la obra queda y a la vez siente una ausencia. Te pido que comiences, como a vos te parezcas, Juan Forn, una semblanza o una pintura de Ricardo Piglia.
Mira, ayer yo estaba a la tarde en una librería en el fondo de Mar Azul, acomodando unos libros de la librería de una gran amiga, y cuando me sonó el teléfono y me dieron la noticia del diario y me pidieron que escribiera, y había puesto en altavoz el teléfono y había tres personas en la librería, cada una en lo suyo, hurgando, cada una en su propio mundo. Y los tres se levantaron y se quedaron como sintiendo la tristeza palpable que había en el ambiente. Ahí era un día increíble de sol, y sin embargo estas tres personas de pronto giraron y como que cada una quiso decir algo sobre lo que pensaba de Piglia. Uno de los tipos resultó ser un profesor de literatura, y lo explicó con unas palabras tan simples, porque el tipo hablaba de los programas de televisión que había hecho Piglia en estos últimos años, y cómo transmitía. Y la verdad que una de las cosas más conmovedoras que ya se empieza a sentir hoy en todas las notas que están apareciendo en los diarios es precisamente eso, cómo incidió en lectores muy, muy diversos, muy diferentes entre sí, y te diría que incluso enfrentados. A mí los escritores que más me gustan son los que, en vez de escribir para una sola capillita, trascienden. Los tipos que consiguen escribir para los más inteligentes y para los más ingenuos a la vez. Y sin duda Piglia fue así. De hecho, en algunos momentos, cuando él coqueteó mucho con la academia, para demostrarles aquella famosa frase de George Lucas que dijo sobre Nabokov, cuando le preguntaron si le parecía bien invitarlo a ser profesor en Princeton, y él dijo, ¿acaso se invita a un elefante a dar clases de biología? Piglia era un escritor y era lejos el tipo más interesante cuando se paraba delante de un claustro universitario, porque nunca habló desde el corset académico, sino que habló desde la literatura. Y a mí, un poco pérfidos como somos todos los escritores en estos casos, una de las cosas que me producen una especie de sabor amargo mientras leo las despedidas es unos cuantos que en los últimos años habían cambiado de estética y que de pronto dicen, pero aprendimos de él mucho más, demostramos, en realidad lo admirábamos tanto que nos animamos a discutir con él. Para mí lo importante es la tarea hercúlea que hizo en todos estos años, empezando por el laburo de hormiga casi invisible que hacía en los años 60 en editoriales chicas como la de Jorge Álvarez, como Eco Contemporáneo, dando a conocer la literatura norteamericana por un lado, por otro lado reformulando ciertos escritores como Pavese, como en su momento Gombrowicz, una serie de tipos totalmente disímiles. Era un tipo al que le podía gustar Bertolt Brecht y un escritores policiales negros como James M. Cain, que le podía gustar un tipo de ciencia ficción paranoica como Philip Dick, y al mismo tiempo explicar como nadie a Walter Benjamin, un tipo que se metía en la historia argentina para demostrar qué hacían los escritores en la política argentina. Contar, por ejemplo, que Macedonio le escribía discursos a Hipólito Yrigoyen, o que José Hernández le escribía a Alsina, o que Mansilla le escribía a Roca, y esa paradoja de que cuando Sarmiento llega a la presidencia, en vez de el único presidente escritor, en vez de leer algo de su propia pluma en su discurso presidencial, lee algo que le escribe Avellaneda, que era una pluma menor si la sabía. Esa cosa de dar vuelta, de darnos vuelta a la realidad, de mostrarnos que la literatura era más ancha, más amplia y más profunda de lo que creíamos hasta ese momento, a mí me parece formidable.
Uno, a vos te pasará más, pero a uno le pasa, cuando ocurren estas cosas, yo encima estaba escribiendo mi nota para domingo que van sobre temas comparativamente más áridos, ¿viste? Cuando ocurre eso te das cuenta, a veces que la política cotidiana por ahí es muy monótona, que sea, bueno. Pero yo volví por ahí a las citas que yo mismo he hecho de Piglia, qué sé yo, ¿viste? O sea, para buscar lo fácil o alguna cuestión más y alguna otra cuestión. Pero entre otras acá, Martín Rodríguez, que está con nosotros, nos evocó una cita de Piglia hablando de Sarmiento, que le interesó un montón, como que nada le interesó la literatura argentina, y como que la puso patas arriba y la supo explicar formidablemente. Pero él escribe en algún momento, hablar de Sarmiento escritor es hablar de la imposibilidad de ser un escritor en la Argentina del siglo XIX. Primer problema. Hay que ver en esa imposibilidad está una literatura que no tiene autonomía. La política invade todo, no hay espacio, las prácticas están mezcladas. No se puede ser solamente un escritor. Segunda cuestión. Esa imposibilidad ha sido la condición de una obra incomparable. Sarmiento pudo escribir algunos de los mejores textos de nuestra literatura porque ser escritor era imposible. Sus grandes obras, y en primer lugar el Facundo, expresan en su forma esta paradoja central. Y yo diría, con osadía que no debería tener, no se puede trasladar a Piglia fácil esto, porque Piglia vive en un siglo o en dos, en que es posible dedicarse a la literatura en un sentido. Pero es cierto que Piglia es mucho más que un escritor en términos convencionales, digamos, o que es un escritor en una sola faceta. Es un formidable escritor de ficción, es un gran ensayista, se cortó, se aburrió. Vamos a seguimos hablando también Weinfeld, tamaña cita, y eso, y menos mal que no hablaba yo, porque si no hubiéramos quedado peor. Ahí la veo a María Elena Barral mientras estamos retomando. Me da cosa pedirte algo de Piglia porque estamos esperando, pero aunque sea decime dos palabras.
No, bueno, él fue de formación inicial historiador, estudió historia en La Plata. Y bueno, escribió en el 64, que claro, hablábamos, un gran texto que son las actas del juicio, que es el asesinato de Urquiza, ¿no? Y, digamos, toda la declaración de Robustiano Vega hablando de cuándo se había muerto Urquiza.
Volvemos a Juan Forn, que se nos había interrumpido la conversación. Esto.
Cayó
un rayo en Kessel, que es donde vive Juan.
Retomando lo que sí. Vos decías, mira, sumando a la cita que te alcanzó Martín Rodríguez, Piglia dijo dos cosas. Una vez dijo, los mejores textos literarios son siempre confesiones. Y otra vez habló de que todo cuento, que es el artefacto por naturaleza literario, que todo converge en una unidad final. Él decía, todo cuento no cuenta una sola historia, cuenta dos historias a la vez. Hay una subterránea que la descubrimos cuando terminamos de leer. Y en ese sentido, en el relato de Piglia de que ser escritor en la Argentina es imposible, la historia subterránea es que él nunca fue otra cosa que escritor, y demostró que las imposibilidades en literatura son posibles. Basta en la literatura que te digan que algo no se puede hacer para que aparezca alguien que lo hace o que ya lo hizo. Y la otra cosa es eso, que todas son confesiones. Yo cada vez que leo cosas de Piglia, de entrada empiezo a, qué sé yo, te habla de Sarmiento y empiezo a ver y a pensar en Sarmiento, y cuando me quiero dar cuenta digo, está hablando de él. Acá está hablando de él. siempre hablaba de él, aunque debe haber sido uno de los escritores más autobiográficos que conozco, escribiendo casi siempre sobre otros, y cuando hablaba de sí mismo se escondía detrás de un alter ego como Renzi, como Emilio Renzi.
Juan, en la nota que publicás hoy en Página comentás que estás, que has leído, estás leyendo justamente los cuadernos, las memorias de Piglia. ¿Te animás a decir cuáles son tus textos favoritos y cuál recomendarías a un par de lectores hipotéticos que pueden estarte escuchando? Algunos no gran lector o gran lectora, gente que lee de vez en cuando, que le cuesta un texto denso. Yo, ¿cómo lo inducirías a acercarse a Piglia? Y otros sí, a un buen lector o a una persona ya con más hábitos, ¿cuáles serían los que le recomendarías? O si que no querés ceñirte a esta taxonomía mía, elegí la que quieras. ¿Cuáles le gustan a Forn y cuáles propone Forn?
Yo creo que para entrar a Piglia, el mejor texto es, a mi gusto, es Prisión Perpetua, en donde está el cuento El Fluir de la Vida, sobre su relación con ese escritor norteamericano, Mar del Plata, que le abrió la cabeza y le descubrió la literatura americana al mismo tiempo, y la vida de un tipo dedicado a una pasión. Era un tipo que abandonó su carrera para irse detrás de una mina, que estaba casado con otro y que terminó en Mar del Plata, y él sentado esperando en un bar hasta que la mina primero mató al marido y fue en cana, y después se quedó esperando hasta que la mina cumpliera su condena. Después de ahí pasaría a Nombre Falso, que es el libro, yo creo que es el libro donde Piglia empieza, se da a conocer en la literatura argentina, inventando un cuento falso, un cuento inédito de Arlt que no es de Arlt, y toda la historia de la investigación de Piglia, encontrando a un amigo de un tipo que fue amigo de Arlt, que en realidad es el famoso Costia que menciona Onetti en los prólogos de Arlt, mostrando todo ese ambiente de rufianes melancólicos y de bares prostibularios, en donde la leyenda de Arlt cobraba magnitudes gigantescas. Y después de ahí ir a parar a Crítica y Ficción, que es un librito muy cortito en donde Piglia juntó. Es genial porque era el gran ensayista argentino y su único libro de crítica era un libro que reunía 5 reportajes que le habían hecho y que reescribía, agrandaba y le iba sumando piezas. Y la última versión tuvo casi 300 páginas. Tengo entendido que Gerardo Bandini, el músico, les decía a sus alumnos que ese era el único libro de teoría que necesitaban leer. Hay una nota muy linda hoy en el diario La Nación de Pablo Llanera hablando de eso. Y después hay que caer, obviamente, en Respiración Artificial, y después cada uno puede seguir su camino, pero ya lo paladió, ya escuchó la voz. Es como, qué sé yo, cuando vos te gusta mucho un cantante, sea, no sé, María Callas, Billie Holiday, Eli Regina, cualquiera, alcanza a componerle una sola canción, 3 minutos de música, y uno ya conoce esa voz. Y después que cada uno haga su camino y se va buscando más y más dosis de esa voz a la manera que quiera.
Juan Forn, te agradecemos enormemente tu presencia acá, el habernos acompañado, el habernos ayudado. Recomendamos, hay varias notas preciosas sobre Piglia. Hay algo, si yo lo insisto, lo he tratado poco, lo reporteamos acá alguna vez en Gente a Pie, y yo tenía una costumbre que habla algo del lugar de cada cual. Yo de vez en cuando, yo lo he citado bastante en notas mías, y entonces con eso he tenido, miraba el Gmail, ¿no? Es decir, una serie de intercambios, y pasaba algo. Yo le escribí un miércoles a Piglia preguntando una estupidez flagrante sobre su obra, ¿no? Una tontería, un detalle. Jamás me dejó de contestar velozmente. No, lo que quiero decir, yo soy uno, vos usaste una palabra en tu nota, es un pichi, ¿no es cierto? Decir, le pedí un favor, Piglia ya está haciendo un par de cosas más interesantes que contestarme a mí, lo hacía con una cortesía, con una gentileza y con un tratamiento de eso que teníamos en común desde lugares, digamos, desde magnitudes distintas. En el mismo sentido que yo puedo decir que tengo en común con Lionel Messi que me gusta el fútbol, digamos, pero no, o sea, yo digo que pateaba una pelota, pero me contestaba con una cortesía, un detalle, o sea, le gustaba hablar de literatura con quien fuera y como fuera, ¿no?
Como fuera, sí, la verdad que era un tipo increíble, tenía una máquina de la reina.
Claro.
Una bestia.
Contanos, y para cerrar, porque la contaste, la anécdota de cuando lo conociste en una librería, que la acabo de leer y que esto tiene que ver con la máquina de leer, y te agradecemos, y ahí sí te empezamos a despedir, por favor, Juan.
Y era el año 87, yo tenía 27 años, era un pitch en MC, había publicado mi primera novela, estaba en esas cosas. Siempre en todas las librerías tenías un amigo, un tipo que laburaba ahí de librero, y estábamos en la vieja Fausta de Santa Fe, y él me señala y me dice, mira, ahí entró Pilia, y lo veo entrar con una pila de libros que la pone sobre el mostrador y me dice, toda la semana viene y se lleva una tonelada de libros y las trae de vuelta 3 días después, porque no da abasto para todo lo que quiere leer. Y me dice, acércate que se llevó tu librito la semana pasada. Y me acerqué tímidamente y le dije quién era. Y me dijo, sí, la novelita salingeriana, ambientada en Córdoba. Fíjate que tenés un personaje al que le pones 2 nombres distintos. Yo ese libro se lo había revisado con lupa, lo había leído al corrector de MC, se lo había dado a leer a todos mis amigos y la gente confiable en el mundo literario que conocía, y no lo había pescado ninguno. Y este tipo, que se llevaba a razón de 10 libros por semana para leer, si se llevó mi libro, quiere decir que se llevaba todo. Y que 4 días después de haberlo leído, cuando el desconocido lo encara, le diga, fíjate que te equivocaste ahí, me parece, una lección de generosidad asombrosa.
Juan Forn, te agradecemos muchísimo, un abrazo inmenso con el cariño y el respeto que nos tenemos viéndonos tampoco.
Te quiero mucho, Marito, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo.